pasea, pasea.
Pasearte.
Hola, muy buenos días. Aquí estamos en Pasearte y aquí está Esperanza Martínez.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Muy bien. Juana Lloret, que es quien les habla, y Sari en control, como siempre. Esperemos que esta mañana pasen un rato muy agradable con nosotras y estén bien informadas, que traemos muchas actividades y muchas noticias. Y como música de fondo, vamos a oír a Luz Casal, que también espero que sea de su agrado. Así que un poquito de música.
Ella es pequeña como un cien pies. Ella será tan alta como un ciprés. Fuerte como un huracán y buena como el pan. Ella sabrá ser el hielo y ser un volcán. No sabe bien por qué su mente y su piel tienen prisa por crecer. Sabrá que sí, sabrá que no, tendrá lo malo.
Venga, vamos allá, porque mira, yo quería denunciar. Empiezo con una nota negativa un poco, porque
venga,
es que me duele en el alma que la escultura que hay en el puerto de Manolo Valdés, que lo hayan unos gamberros pintarrajeado. Esto es una lástima, ¿eh? Que todo lo que es el arte, que es de todos, pues haya unos pocos descerebrados que se dediquen a hacer gamberradas. No sé, qué falta de conciencia, ¿eh?
Y sí, esto a mí me parece terrible también, sobre todo cuando también atacan edificios, obras de arte de cualquier tipo, pero cuando atacan edificios, me da igual que sean modernos, pero sobre todo si son de siglos pasados, en la piedra que tenemos conservada, meter ahí un spray que se introduce en todos los poros, me parece terrorífico.
¿Verdad?
Que tenemos muchas cosas en las que gastarnos el dinero y esto debía ser un mantenimiento lógico, pero no está... Esta pena que hay que fregar las cosas para que...
Es un afán de destruir, de molestar, de...
No puedo entender.
Sí.
Es como en los parques también, aunque no sean obras de arte, cualquier sitio, un banco, un columpio, enseguida estropean las cosas y es triste.
No hace mucho hablábamos aquí precisamente que alrededor de varios museos y centros de arte están llenos de grafitis, de basura, de... que no se respeta el bien común. No sé si es educacional o es que la rebeldía de él, quiero pensar que sea gente joven, no lo sé, se demuestre de esa manera, en hacer daño, en molestar o en provocar,
sí,
de esa manera.
Yo creo que el ayuntamiento le podíamos proponer que en cada zona que haya de parques o de tal, que haya una pared para desfogarse. Es una pared en la que la gente tenga libertad de expresar algo, pero que no afecte ni al mobiliario urbano y menos todavía a lo que es patrimonio.
Ya,
histórico.
Pero no hace mucho yo leí que los grafiteros, concretamente, si no tienen esa adrenalina de que estoy haciendo algo que me van a pillar y entonces es prohibido, no les satisface. Tiene que ser con ese puntito de adrenalina.
Sí, desde luego, pintan un tren y pintan una catedral, son capaces de todo, pero
¿sí?
No sé si hay algún mal menor.
Y eso lleva un presupuesto tremendo,
un presupuesto
que pagamos todos, por cierto.
Increíble, así que bueno
pues yo espero que...
denunciarlo, pero a ver si no nos quedamos solo con eso, a ver si cunde el ejemplo un poquito de la educación, que respeten las cosas.
Y luego, pues, si quieres nos vamos... ¿Qué quieres hablar, Esperanza, esta mañana?
Pues yo quisiera comentar alguna de las últimas cosas que he visto, de, por ejemplo, el del Iván, la Mona Hatun, que está teniendo mucho éxito y me gustaría comentar algo. ¿Y tú qué has traído?
Pues mira, yo les quiero hablar de una visita guiada que para mí me parece tan interesante que creo que todos los valencianos, todos los que visitan Valencia... Todo el mundo debería conocer el convento de Santo Domingo.
Pues venga, vamos a hablar del convento de Santo
Domingo.
Sí,
son visitas guiadas que hay todos los martes y miércoles, de 11 a 12 y media. Hay que inscribirse, por supuesto, y sobre todo ahora con las medidas que hay con el COVID de protección. Hay que llamar al teléfono. Yo he encontrado dos teléfonos, así que se lo voy a comentar los dos. Al 96-196-3716, por un lado, y el otro es el 96-196-3216. Las visitas son gratuitas y el aforo está limitado a 15 personas.
Pero no está mal, ahora ya se van pudiendo hacer más cosas.
Efectivamente. Les voy a hablar un poco de la historia del convento de Santo Domingo, porque tiene más de 750 años de historia. El antiguo Real Convento de Santo Domingo de Valencia, también llamado Predicadores. Yo eso no lo sabía, fíjate.
Sí, porque es de los dominicos.
Sí, y está situado en la plaza de Tetuán, en la actualidad la sede del cuartel general terrestre, donde además se le conoce como antiguo Capitanía de Valencia, General de Valencia. Tiene un precioso claustro gótico que dispone de un pequeño jardín en el centro y desde el cual, a través de sus corredores, puede verse la cúpula. También tiene una sala capitular de estilo gótico, también conocida como el Salón de las Palmeras, por sus cuatro columnas que acaban en forma de palmera. Estuvo completamente acabada en 1321 y fue costeada por el caballero don Pedro Boil, primer señor de Manises, mayordomo y tesorero de Jaime II, en fin, y que está allí enterrado, que fue un personaje. En esta sede de la sala capitular se celebraban pues los capítulos generales y provinciales de la orden, la elección de priores e incluso se llegaron a celebrar cortes generales del antiguo reino de Valencia, como también la toma de hábitos de San Vicente Ferrer y San Luis Bertrán.
Pues sí, ambos dos dominicos.
Efectivamente. También tiene un salón del trono construido entre 1560 y 1567 en estilo renacentista y sus paredes en el siglo XVIII estuvieron chapadas con azulejos valencianos. En este lugar ha sido testigo de las Cortes Generales que presidió el rey Felipe III en 1604 durante la Guerra de la Independencia y fue empleado por los franceses como caballerizas. ¡Qué barbaridad, ¿verdad?
Pues sí, la verdad que sí.
También se puede ver la celda de San Vicente, preciosa sala con zócalos de cerámica policromada de gran belleza y la Capilla de los Reyes, que es obra de Francesc Baldomar. Es una de las joyas del tardogótico valenciano y fue encargada a construir por el rey Alfonso V el Magnánimo con la intención de ser lugar de enterramiento del propio rey, aunque al final no se cumplió esta finalidad.
Pues esta es una de las capillas que a veces pasa más desapercibida porque es un poco oscura. El suelo es muy oscuro, yo creo que es negro, me parece que es de esta piedra valenciana de Alcublas, que es negra con una vetita blanca, pero tiene unas cúpulas de arista impresionantes porque están talladas, como tú bien has dicho, que por encargo de Baldomar. Y bueno, es digna de ver. Y luego la sala capitular es impresionante porque es como si fuera el anticipo de nuestra lonja de Valencia. Esas columnas retorcidas con las palmeras, la sala de las palmeras, es impresionantemente bonita y tiene unos enterramientos también. Es que, claro, la fachada cambió tanto, que es una cosa muy moderna, que no hay gente que no lo conoce y no sabe lo que se está perdiendo. Es una joya dentro de la ciudad de Valencia y muy fácil asistir a ella, porque además las visitas las suelen hacer militares, gente joven, chicas y chicos.
Y muy bien preparados.
Exactamente, muy bien preparados, muy formados, muy educados y realmente se goza muchísimo de esta visita. Cuando hay puertas abiertas también dejan todo, que pase todo el mundo. Y bueno, espero que ahora que empieza otra vez a retomarse un poco la vida cultural más normal, pues siga habiendo conciertos, que los hay de vez en cuando, o algún otro tipo de actividades y de conferencias.
Hombre, yo creo que con todo lo que hemos traído aquí de información sobre el convento de Santo Domingo, vamos, la gente le va a entrar unas ganas locas de ir, ¿eh? Así que espero que se animen y hagan la visita guiada.
Pues nada, muy buena recomendación. Y yo lo quería unir, me viene muy bien el hilo, para hablar de la restauración de la Casa Natalicia de San Vicente Ferrer, que nació en 1350, muy cerca, en la calle del Mar y la calle que se llama actualmente Poué de San Vicente, y que acaba de ser restaurada para abrirla. Yo creo que incluso dentro de este mes se abrirá. Entonces, su padre, que era notario, pues vivieron allí toda la familia, era una familia que eran de una clase acomodada, y su hermano y él fueron los dos dominicos, junto con San Luis, que lo acabas de nombrar tú también, intervinieron muchísimo también en la vida política española en su momento, porque eran gente que sabía idiomas, que sabía expresarse, que habían estudiado en Centro Europa.
Gente educada y formada.
Era gente muy educada y muy formada. Y este Powwow de San Vicente pues se ha ido retrasando casi más de un año la restauración, porque han encontrado cosas imprevistas que han ido ralentizando las obras. Por ejemplo, han encontrado unos pilares muy antiguos que no saben exactamente de qué época son. Bueno, ahora ya se sabrá, lo habrán datado todo bien. Una zona abovedada en la que han encontrado oquedades con ladrillos antiquísimos. En ellos ha aparecido uno con un birrete que pertenece al gremio de boneteros, porque esta casa en algún momento perteneció al gremio de boneteros. En aquella época, pues todo el mundo llevaba la cabeza cubierta y también cada uno tenía su característica dependiendo del ramo a que perteneciese.
Pues eso es una palabra que prácticamente se ha perdido, porque como nadie lleva ya un bonete.
Pues mira, birretes y solamente suelen llevar la gente cuando se doctora o le hacen honoris causa, cada uno con su color. Eso que vemos en los telediarios, cada uno con su color representando a su universidad, a su especialidad. El rojo es medicina. Los azules, el intenso es ingenieros y arquitectos más claro. En fin, la gente cuando se doctora, si tiene alguna cosa extraordinaria que celebrar o está en un tipo de evento de esta clase, pues se pone su bonete con su color. Y los abogados antiguamente se lo ponían para entrar en acción, digamos, cuando tenían que intervenir
en la sala.
Ahora yo creo que ni siquiera se hace la fotografía correspondiente, porque con la toga van que arden, y mucha gente tampoco no lleva ni las puñetas, que ha sido otra característica también que acompañaba a las togas. Bueno, pues han encontrado también muchísimos daños ocultos por las humedades de la cripta, porque había una capa freática muy cercana y ha costado muchísimo esfuerzo repararla. Y luego también han restaurado imágenes, obras de arte, el retablo, un cuadro de Vicente López, todo tipo de madera ha llevado su tratamiento antisilófagos, y luego pues volver a convertir esto en un centro vicentino que ha tenido varios propietarios a lo largo de su vida. Ha sido hospital de guerra, más tarde ha sido convento de predicadores capitanía actual, y esta casa la tenían también el convento de predicadores para otros menesteres. También se vendió luego al gremio de boneteros, que levantó en el siglo XVI la capilla en honor a San Vicente, porque es el patrón de los boneteros. Se ve que San Vicente ha sido patrón de muchísimas cosas, bueno, y sigue siendo. Y por fin, pertenece a la ciudad de Valencia desde 1573, y en el 1915 el ayuntamiento la cedió como capellanía a esta orden de dominicos, pero de Aragón, fíjate. Y desde el 1982 ha sido utilizada como iglesia también y casa de formación de los dominicos, porque los dominicos es la orden de predicadores. Por eso, y esa indumentaria característica blanca y negra viene representada, que por cierto, ya lo comentamos en otro programa, que va a cumplir 100 años la Basílica de los Dominicos, que es de Cirilo Moros, que un día hablaremos sobre ella, porque también, a pesar de ser neo, es impresionante y está muy bien construida. Y bueno, este proyecto de restauración ya ha sido terminado, y coincide también con el sexto centenario de la muerte de San Vicente. Ha tenido un presupuesto alto, pero ha intervenido también el Ministerio de Hacienda, fíjate, por su plan de inversiones financieramente sostenibles. Se han detectado todos ese tipo de problemas y además les ha añadido un plan de bomberos que no había sido incluido en el presupuesto, y todo eso se ha ido añadiendo más. Pero bueno, próximamente, no sé la fecha, pero lo podremos decir para visitarlo, porque nos apetece. Y además mucha gente pasa por allí y entra a beber un vasito de agua del Powwow de San Vicente.
Es que chulísimo.
Es una costumbre.
Tiene unos zócalos de azulejos valencianos preciosos.
Son más modernos, pero están realmente bien, bien hechos, muy bonitos.
Son preciosos. Con un colorido espectacular.
Pues nada, así que hemos hablado bastante de los dominicos.
Vamos a oír un poquito de música, si te parece.
Claro que sí, vamos a oír música.
El
silencio es nuestro abrigo, su calor nuestra amistad. La distancia me hace recordar que tú y yo somos fieles al latir de nuestro corazón. Su dictado es tu mejor canción. Mi secreto es conocerte como la lluvia al sol.
Venga, vamos al grano. Voy a decir un poco qué actividades hay esta semana, que no son demasiadas, pero hay cositas interesantes.
Oye, poquito a poco se va animando la cosa. Incluso sí, hay cosas presenciales, aunque tengas que estar apuntando tu teléfono y teniendo sí, las normativas. Sí.
Hay que seguir teniendo cuidado,
pues sí, muchísimo.
Porque aunque nos vayan vacunando, todavía no está la cosa clara.
No estamos inmunizados tampoco.
Hay que ser precavidos, que el virus todavía está por ahí. Bueno, pues mira, si les apetece esta tarde, concretamente a las 18 horas en el Museo de Bellas Artes, hay teatro. Está la representación de la obra Fuera Mejor, a cargo de Nelo Sebastián. Para ello tienen que llamar al teléfono 96-387-0300. También a las 18 horas en la Nau hay un concierto en la Capilla de la Sapiencia, que ya saben que es, escuchar un concierto allí es un lujo para cualquiera que vaya. Encima de todo, tiene una sonorización buenísima. Y esta tarde en concreto va a estar a cargo el concierto de Plaer de ma vida Ensemble. Y más tarde, a las 19:30 horas, en el Palau de les Arts, hay una conferencia en presencial sobre la caballería rusticana y Pagliacci. La va a impartir Ramón Jenner, que siempre
es tan
ameno
y
tan
agradable, la verdad.
Sí, 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 sí.
Es muy didáctico.
Sí, y además llega enseguida a la gente y lo hace muy divertido. Mañana, pues a las 18 horas también, siempre suele ser sobre esta hora, ¿eh? En el Museo de Bellas Artes hay una conferencia que se llama Los textiles en las colecciones reales españolas. Y va a estar a cargo de Pilar Benito. Me parece el tema
muy
más que interesante. ¿Eh?
Muy interesante, sobre todo en Valencia, que tuvo tanto florecimiento en su momento.
Y también mañana jueves en la Nau, a las 18 horas, está el teatro, muestra taller de teatro universitario de la universidad. Y el precio ya saben que es 2 euros y que se puede adquirir la entrada pues o allí o por teléfono.
La página web también, ¿no?
Efectivamente. Y ya viernes, sábado y domingo, todo lo que les recomiendo son visitas guiadas, porque están los museos que se salen ahora mismo de actividades, de visitas guiadas y de actividades, porque ayer fue concretamente el día de los museos y están todos haciendo esta semana cositas.
Sí.
Así que si les apetece, hay muchas, muchas exposiciones interesantes en Valencia. Uh-huh. En Bombas Gent, por ejemplo, está
también
Juan Uslé, que me gusta una barbaridad. Es un pintor que se basa en la fotografía y que tiene un colorido y tiene una forma diferente de pintar que concretamente a mí me atrae una barbaridad. Y visitar Bombas Gens se lo recomiendo porque es un edificio emblemático en la ciudad de Valencia.
Sí.
Fue una antigua empresa, una antigua fábrica
de bombas
recuperada. Y que lo han hecho muy bien, con un jardín precioso, que con una escultura en el jardín de Cristina Iglesias, que es un río, y se ve perfectamente el río en la escultura. En fin, eso es una de ellas, por ejemplo. Otra, por ejemplo, es el Iván, donde Esperanza ha estado visitando a Mona Hatoum.
Aparte es como si fuera prima mía,
sí,
porque como ha nacido el mismo año que nosotras, pues fíjate, le he cogido un poco más de cariño. Bueno, pues yo también quería decir que el viernes hay una inauguración en Bombas Gens, a ver si van, porque hay inauguración. Y lo de Bombas Gens, la verdad es que ya, como tú dijiste un día, directora una mujer, en el IBAM directora una mujer, y vamos a más. Entonces siempre nos gusta también hablar de mujeres artistas, no por ser mujeres, sino porque son mujeres, pero se lo merecen, son artistas de verdad,
sí,
como es el caso.
Yo cada vez observo más que conforme la mujer va entrando más en el mundo laboral, se le va dejando más, porque eso al final es que te van dejando, porque hasta ahora no dejaban, están destacando en todos los campos, ¿eh? Da igual que sea de
música,
ciencias como de letras.
Ciencias,
¿eh?
Claro, tú ya sabes que muchas de ellas firmaron la obra a sus maridos porque, porque a lo mejor como mujeres no hubieran vendido una escoba. Entonces es verdad que ahora los tiempos han cambiado y que las mujeres que verdaderamente valen la pena, pues hay que encumbrarlas, ¿no?, al sitio que se merece.
Evidentemente, siempre y cuando no olvidemos lo que tú acabas de decir. Que valen la pena.
Que valen la
no
pena,
por ser
por
mujer.
Supuesto. No, no, es que eso es un error. Es un error y no vamos a ensalzar al que no se lo merezca, la verdad.
Pero hay muchas que valen la pena y les cuesta trabajo alzar su voz, ¿eh?
Pues sí, eso es cierto. Pues yo les recomendaría que si van al IBAM en un domingo y pueden acercarse a una de las visitas guiadas, pues vean esta obra de Mona Hatoum, con una guía, porque yo creo que van a salir con un pensamiento diferente. Como mínimo, no más crítico, sino como dan más ganas de pensar, te hace pensar. Porque tal y como están los tiempos con la guerra, ella que es libanesa de origen y todo lo que estamos viendo ahora mismo en los telediarios, pues creo que su obra te hace pensar.
Siempre recomendamos que una visita guiada es mucho más enriquecedora porque te va abriendo los ojos a todo lo que el autor de la obra ha querido hacer. Hombre, yo evidentemente siempre digo que una obra de arte a mí me tiene que impresionar.
Sí.
Que si me la explican ya parece que... Pero es que la explicación también es necesaria.
Te lleva a hacer otra segunda lectura que quizás no habrías hecho tú sin esa ayuda. Y yo creo que eso es práctico. Y luego también es enriquecedor un grupo porque siempre... hay frases, hay comentarios que ayudan a plantearte las cosas de otra manera o te hacen ver algo que en lo que tú no te habías fijado.
Los grupos son reducidos, ¿eh?
Sí, yo creo que yo estuve con un grupo que creo que eran 8 personas o 9, una cosa así. Ahora ya han pasado de 4
han
de
ampliado
6,
un poco,
han ampliado
sí,
un poquito más.
Pero siguen siendo reducidos porque por precaución.
Exactamente. Bueno, pues Mona Hatoum nació en Beirut, pero ahora reside en Reino Unido, en Londres, y tiene las dos nacionalidades, la británica y la palestina, porque el origen de su familia está en la ciudad de Haifa. Ella en el año 48 salió de allí a la capital, al Líbano, pero claro, en una visita de Londres surgió todo el conflicto y ya se tuvo que quedar allí. Y estudió en la Beirut University College de Beirut primero, y en la visita a Londres, cuando estalla esa guerra civil del Líbano, se estudia en la Slade School of Art. Ahí se ve que fue muy, muy influida por Stuart Brisley y empezó a hacer luego performance, más tarde vídeo, pasó al minimalismo y luego al conceptual, pero tiene una carga política, aunque no es agresiva, pero... Es una carga política que te hace ver
no
las
cosas. Es agresiva,
cosas,
pero te hace pensar.
Pero
¿eh?
Te hace pensar. Entonces, eso lo consigue plenamente. Ella ha hecho muchísimos vídeos. Uno que se llama Measure of Distance, del año 88, es en el que hay estereotipos femeninos. Se ven las relaciones materno-filiales, el exilio, toda la desorientación que tienen que tener. Porque fíjate, salir de tu país... descoloca mucho también, aunque tengas luego unos estudios que sean europeos. Luego ha expuesto en Londres también, en los años 90, empezó a hacer esculturas, instalaciones, con mucha fantasía del cuerpo femenino y tiene premios por todo el mundo, pero solo voy a resaltar dos porque son de aquí. El Joan Miró, que se lo dieron en 2011, y en pandemia el Julio González, que se lo han dado para el año 2020, la Generalitat Valenciana.
Qué moderna eres.
Y el IBAM, es que así, 2020.
Sí, sí.
2020. Bueno, y luego, como digo, que ha hecho exposiciones por todo el mundo, en el Pompidou, en la Tate Modern, en Helsinki, en toda Sudamérica, en fin, tiene la obra muy repartida. Y luego, pues, en España también ha expuesto en el Centro de Arte de Salamanca y en Santiago de Compostela también, o sea que también es que es una persona que se ha movido muchísimo, ha tenido mucho trabajo y me gustaría que comentásemos un poco la obra. Tú has visto muchísimas fotografías también de cosas que ha hecho ella, como por ejemplo Búnker, que fue una obra que hizo ella, 18 edificios, y ahora han traído 8 aquí a la primera parte de esta exposición, pero que son de hierro y son como, están con roturas, con, semejan como una ciudad, pero tienen todos ellos huellas de la guerra, cortes, uh-huh, estropeado. Son de acero. Y si quieres comentar tú algo también.
Pues mira, Ana, hay otra obra que se llama Hot Spot, que es un gran globo terráqueo de acero inoxidable sobre cuya superficie se trazan los continentes con neones rojos. La obra remite a un estado de alarma permanente, un color rojo que habla de conflictos armados y de una escalada de tensión que no ha hecho más que ir en aumento.
Ese, pues sí, te hace pensar. Por ejemplo, también esta exposición, que es de mapas, porque son mapas de la Hatun, uh-huh, pues centra ese interés en piezas que te crean un impacto, que te emocionan también psicológicamente y que se pueden hacer lecturas contradictorias de una misma obra, porque cada uno pensamos de una manera tal y bueno, cuando te hacen ver el sentido que ha tenido el hacer eso, por bueno, ejemplo, pues, perdona.
No, no.
Pues hay un mapa que está hecho de las actuales...
Yo iba a hablar de las canicas.
Sí, bueno, pues hablamos de las canicas.
Creí que iba a hablar de ese...
Iba a hablar primero del jabón, porque tiene el significado, sí, de que está hecho sobre trozos de jabón que las mujeres de una ciudad, que ahora no recuerdo, hacen. Otro día, si quieres, abundamos un poco más, si se nos queda corto el programa.
Nos queda poco tiempo, pero terminamos
pero
con...
Pero este del jabón, quiero terminarlo, porque es como si... En una superficie clara e inestable, como puede ser una pastilla de jabón, que además es casero y está como deformado, pues hay pequeñas islas que son los territorios actuales. Y entonces te da pena pensar que para pasar de una isla a otra hay un otro territorio que no es el tuyo y el conflicto, uh-huh, que eso supone para los seres humanos que viven allí. Solamente con pensar en este mapa ya... Yo creo que hasta te conmueves.
Evidentemente. Bueno, y luego la de las canicas, el mapa de las canicas, que era el que yo creía que ibas a comentar.
Sí, coméntalo tú.
La inestabilidad que tienen las fronteras, los conflictos que producen esa inestabilidad, que es lo que llevan a la guerra. Bueno, a mí me ha parecido una idea genial.
Sí.
Simplemente la idea que ha tenido, porque luego el plasmarlo dice tú, ¡buah! Un mapa con canicas.
Pero, no, es una idea genial. A, ¿sí?, mí me parece genial porque es transparente. Porque son las canicas, son transparentes, porque está el mapamundi establecido así y algunas bolitas, algunas canicas de estas, pues se van desperdigando. Eso nos da que pensar.
Claro, de la inestabilidad.
Respecto a esa inestabilidad de las fronteras. Y también hay uno de algodón y dices, bueno, qué cosa más poco fácil de mantener, ¿no? Que un algodón se puede deshacer en cualquier momento. Pues esa es la poesía que tiene esta exposición. Vayan a verla, que aún queda algo más, pero ya lo podemos comentar otro día.
Efectivamente, yo creo que está hasta junio o hasta...
Sí, estará bastante tiempo, la pueden ver. Bueno, todavía tienen por lo menos...
No, hasta septiembre, hasta el 12 de septiembre.
Hay tiempo,
así que,
pero como hay muchas cosas que ver, apúntenla.
Pues sí, y no me quiero ir de este programa de hoy sin hablar de Aurora Valero, que tiene una exposición en la NAU que se llama Sense Limits, que va a estar hasta el 6 de junio. Por eso me he confundido un poco con Ana Hatun.
Sí. Has hecho bien de decirlo, porque Ana Valero es valenciana.
Efectivamente.
Es de Alboraya, y tenemos también que decir en su honor que, siendo una persona que ya pasa los 80 años, sigue trabajando y sigue haciendo cosas y es capaz de ser moderna, ¿no? Así
efectivamente,
que vamos a verla también.
Sí, y además tiene una pintura muy interesante, abstracta. Y con esta recomendación terminamos nuestro programa, que espero que haya sido de su agrado, que hayan
Esperemos
pasado un rato
sí.
estupendo, igual que nosotras, y que repetimos el sábado.
Eso es.
Que estamos en la 102.5 de la FM, en la UPV. Y también, Esperanza.
Y también tenemos la web de la radio, .upv.es, y la app UPV Comunica. Así que escúchennos.
Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Que pasen una feliz semana.
Igualmente.
Adiós.